Gelves en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde ahora radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.es. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos compartiendo este miércoles, es 26 de marzo del 2025. Miércoles en el que luce el sol, cielos totalmente despejados, temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. Y que me entra alegría hasta decirte que así vamos a estar, bueno, pues mínimo hasta el miércoles de la semana que viene. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos a ir con Aprender Jugando con Sandra López. Vamos a hacer el viaje de Aprender. Vamos a charlar con Ainhoa Erdocia, veterinaria de Gelves Vet. Tiene novedades sobre las reivindicaciones del colectivo veterinario de Sevilla. De hecho, hay una concentración hoy. Nos lo va a contar absolutamente todo. Vamos a conectar con ella. Tendremos Yo les reclamo con nuestra compañera Maribel Martínez. Vamos a hablar de cómo funciona el Fogasa. Y en Descubre la Provincia, Celina Hidalgo nos va a hablar de la moda en la imaginería sevillana. Sabes que estamos de cuaresma. Así que nada, arrancamos. Gelves en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, vamos a abrir esta primera hora de Gelves en la Onda y lo vamos a hacer con Rigoberta Bandini, que nos trae una canción maravillosa que se llama Busco un centro de gravedad permanente y suena así de bien.
Sala de juntas, un hombre trabaja con el ordenador y una mujer firma unos documentos.
Claro, te hemos conseguido ocupar altos cargos. ¿Pero por qué no se nos ve?
Por eso y por mucho más, igualdad real de oportunidades y derechos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, me acaba de dejar sorprendido mi compañera Sandra. Estaba yo aquí sentado en mi pupitre. Como buena profesora, ella venía comiéndose un chicle.
Lo he lanzado de canasta del todo.
Se ha sentado como a... ¿Cuánto puede haber ahí? 2 metros y medio, por lo menos. Y la cola.
Estoy dando el baloncesto ahora.
Justo antes de entrar yo, se ha notado.
Tengo una iniciación al baloncesto ahora en el cole.
Justo antes de que entráramos, vamos, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, compañera?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Semana cultural en el Centro Doña Rosa Fernández.
Sí, sí, de eso quería comentaros porque al final todos los días los temas es aprender jugando y en esta semana pues estamos jugando mucho, aprendiendo un montón. Y el lema de nuestro año es el viaje de aprender. Sí. Y entonces la semana cultural pues va en torno de viajar, ¿no? Para nosotros el que los niños y las niñas tengan ilusión por aprender, descubran cosas, porque un aprendizaje es un viaje siempre. Siempre esa necesidad de buscar cositas nuevas, el profesorado de estar inventando cosas para que el alumnado esté feliz, esté contento. Ese es nuestro día a día. Pero en esta semana hemos organizado pues el viaje de aprender de Julio Verne, porque también hace centenario de su muerte. Y entonces pues hemos querido darle como un pequeño homenaje porque bueno, él fue el promotor de la ciencia ficción, ¿no? Wow. Y la creatividad que él tenía.
Yo no sabría con qué obra sí, de Julio Verne.
Quedaros, ¿verdad?
Viajar centro de la Tierra, 100.000 leguas de viaje submarino,
la vuelta al mundo, 80 días. Viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna.
Maravilla, todo.
Sí, y aparte porque de repente es como se le caracteriza, ¿no? Porque como él en sus obras como que predecía los posteriores inventos, ¿no? El submarino, el avión, entonces es muy bonito y este año pues estamos convirtiendo nuestro cole en rincones de sus obras, en rincones de Julio Verne y hay un poquito de todo, ¿no? Dedicado a la Semana del Libro, también un poquito adelantada porque es en abril el Día del Libro. Y tenemos pues bueno la Feria del Libro también organizada por el AMPA y muchísimas actividades que complementan un poquito pues esa necesidad de ser creativos y creativas en nuestro día a día y compartirlo siempre con nuestro alumnado, ¿no? Y con las familias también.
Bueno, vosotros que además en el cole pues tenéis el calendario de todas las cosas, ¿no? Materias que hay que tocar, objetivos que conseguir, etc. Uh-huh. Pero de vez en cuando una islita como esta de esta semana cultural los niños les da un poquito también de vida, ¿no?
Sí, hacemos cosas diferentes. Cada curso pues tiene relación con el lema o con lo que queremos, ¿no?
Y ciertas cosas, ¿no? ¿Cada día es una cosa así?
Sí, cada día. El martes fue el día de la biblioteca, entonces hubo escenografías. Yo organicé también unos talleres para el infantil también que tienen que ver. Incluso estuve bailando Bollywood, el viaje a la India con los peques también. Aprender frases en francés, palabras en francés. Elaborar una pequeña pizza también en Italia, es como hicimos como un recorrido, ¿no? Y luego el miércoles también cada día hay una cosita, tenemos el día del cine el jueves, el miércoles el día de la creatividad, de la pintura, y el viernes pues la clausura, que se pone como un poquito en puestas común todo lo que hemos desarrollado y hemos elaborado a lo largo de la semana.
Hoy en día dar la vuelta al mundo en 80 días es muy fácil, de hecho te da incluso tiempo de pararte más que lo hacía Willy Fogg en la novela.
Total.
Porque prácticamente pisaba un sitio y se iba a otro, ¿no? Era realmente con la... como trazaba, ¿no?
Con su locomotora iba para todos sitios.
Claro, recordemos que no había avión, globo.
Sí, sí.
Pero no había aviones. Y con la locomotora, con el barco, de vapor.
Con el barco iba a
todos sitios. Hoy en día dar la vuelta al mundo es muy fácil. ¿Le explicáis esa diferencia?
Sí, porque además...
Porque estamos hablando de una... novela ambientada en 1800 y algo, y claro, con respecto al tiempo en el que están viviendo ellos, la cosa es muy diferente. Hoy estamos en 8 horas, estamos en México, que está al otro lado del mundo prácticamente.
Claro, por eso todo lo que aprendemos en este momento es, bueno, pues que valoren y vean toda la comparativa, lo que dices tú, del momento actual que vivimos, que todo mucho más sencillo, todo mucho más fácil, y cómo era el tener esa inquietud de yo voy a ser capaz de dar la vuelta al mundo y voy a ver cómo lo hago, ¿no? O ese quizás sea la novela más real, porque es verdad que eso fue así real, pero luego las otras novelas de ciencia ficción, como Llegar a la Luna, ¿no? De la Tierra a la Luna, y dices madre mía, cómo el espacio de repente y el submarino, ¿no?
Hombre,
de repente
Nautilus se llamaba.
Nautilus de repente. gente y entonces le hacemos mucho parar, porque además la sesión de cine del jueves también es todas las películas también de estas obras.
Si te paras a pensar en el 100.000 leguas de viaje submarino, en el Nautilus, ¿tú recuerdas que se comía?
Yo no recuerdo.
Se comían pescado.
Pescado, sí, sí.
Pero la guarnición eran algas.
Algas, sí, sí. Y ahora son un alimento nuestro ahora fantástico.
El alga pertenece ya a nuestro alimentario, ya no es tan raro comer algas.
Ya no.
Entonces dices, jolín, o sea, hace más de 100 años de este tío hablaba de comer algas cuando
nadie lo pensaba.
Y las escafandras.
Sí, sí.
Porque salían del Nautilus y andaban por el fondo del mar y llevaban unas escafandras con una bola
previsión
en la cabeza.
Previsión de buceadores.
Sí, sí, con el tubo del oxígeno, ¿no?
Previsión de buceadores. ¿Sabes qué? Por eso hemos querido darle este homenaje a Julio Verne, porque a nivel el género literario de la narrativa, porque a los mayorcitos le hablo del género literario de la narrativa, los cuentos, las novelas, los complicados, que es escribir una novela que tenga sentido y que te enganche, ¿no? Y de ahí todo esto va un poco también en la ilusión para que lean, porque todo esto que están aprendiendo han salido de novelas, han salido de libros, porque nuestra semana cultural al final, aunque adaptamos actividades que sean creativas, que sean motivadoras, al final el objetivo es para motivarlos e incentivarlos a que lean, a que descubran un mundo mágico fuera de las tablets, los móviles. Entonces, darle esa oportunidad de que en los libros y en las novelas ahí pueden descubrir momentos preciosos, vivir momentos preciosos que no te lo da una imagen solamente.
Es que la imaginación es mucho más de lo que podamos... A mí la imaginación, cuando mi pequeñajo me dice, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque a lo mejor me lo encuentro encima de su cama, boca arriba, y moviendo las manos, ¿no? Digo, ¿qué haces? Y me dice, estoy imaginando.
Claro.
Y yo digo, pues sigue ahí.
Es que el tiempo que quieras.
La muestra la tenemos en Julio Verne, de la imaginación, fíjate.
Todo lo que creó.
Anticipó cosas que después se han inventado. Y que hoy en día las vemos normales.
Totalmente.
La imaginación es maravillosa.
Por eso es que...
En el aburrimiento surgen las mejores ideas. Esto de que no permitir que a los niños aburran... No, a los niños se tienen que aburrir también un poco. Y luego dices, fuera de los móviles y los tablets, el mundo es el que es. El móvil y la tablet existen y forman parte de su vida.
Dale ya otras alternativas.
Lo que tienen es que llegar a un equilibrio entre...
Perdón, que se me iba...
Ahora que viene el buen tiempo,
me voy a poner yo con la tos.
Llegar a un equilibrio entre utilizar la tecnología y disfrutar de un buen libro.
Hombre, eso es fundamental.
Es lo genial. No tienes que decir que no a nada. Porque tú puedes equilibrar tu propia balanza como tú quieras, pero no descartes algo simplemente porque es menos fácil que darle al play a una tablet.
Y las imágenes de los libros, Irra.
¡Oh, qué maravilla!
Las imágenes de los libros son... Vamos.
¿Quieres toser tranquila? Venga, tose tranquila. Te he cerrado el micrófono para que tosas todo lo que tú quieras. Hay que ver estas cosas. Yo como lo he vivido hace poco...
El directo.
Como lo he vivido hace poco, pues te entiendo perfectamente.
Y es que eso es lo que os decía, que acompañar una buena imagen de un libro y que tú de repente interpretes, y cuando tú lees, de repente tu imaginación va más allá, porque tus sentidos están mucho más pendientes de eso que está ocurriendo. Las imágenes a veces son tan rápidas que no te puedes parar a pensar y a ver de verdad lo que ocurre.
Fíjate, un equilibrio... no hace mucho estaba leyendo una persona muy cercana a mí y estaba leyendo un libro y estaban hablando de un coche concreto, ¿no? De un Saab 93, sí. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces era como, ¡guau! No sé qué coche es un Saab 93. A ver, espérate.
Voy a buscarlo.
Google, Saab 93, claro. Imágenes. Ah, vale, ya es el coche. Y ahora quito el móvil y sigo leyendo, pero ya sé qué coche es y cómo es.
Claro.
Sigo utilizando mi imaginación, pero me faltaba un dato y ahí tienes el equilibrio.
Eso es la maravilla de la tecnología y de poder obtener información muy rápida.
Ahí lo tienes.
Eso es así.
Lo guay de un libro que tú estés leyendo es que si no conoces algo, tienes ese
herramienta para poderlo buscar.
Cógelo, míralo, buscas, lo encuentras. Ah, vale, ya tengo claro. También hay una actividad... Pero esta no sé yo si es de la Semana Cultural o no, pero sobre los egipcios, ¿no? Sobre...
Sí, pero porque esto forma parte también del viaje, como la obra del viaje de los
mundos. Para en Egipto,
claro, en la India, en Nueva York, para en muchos países. Entonces hemos seleccionado en algunos países también. Y hemos
parada.
Hecho exactamente, hemos seleccionado algunas paradas, porque de hecho la del martes fue también las paradas, ¿no? Y fue Londres, Nueva York, Italia. Entonces, bueno, pues hemos seleccionado lugares porque, bueno, a todos no podíamos llegar.
Claro,
hemos seleccionado, pero es muy divertido,
bueno,
súper feliz.
Una semana cultural, una semana
sí.
En la que se descansa un poco del estudio.
La arreglado. Rutina,
exactamente.
La rutina, sí.
Una pequeña isla antes de las vacaciones de Semana Santa, que ya están aquí.
Sí, porque este trimestre al final se ha hecho...
Más cortito.
Se ha hecho largo y el siguiente es más corto. ¿Este?
Este
es el más largo de todos, desde el 8 de enero hasta el 11 de abril.
A mí se me ha hecho cortísimo.
Pero es corto porque no paramos de hacer cosas, pero a nivel días es el más largo de todos. Cuando volvamos, que es casi finales de abril, nos queda un mes y medio de cola.
Claro, claro.
Este es el más largo, el más intenso, por eso se ha paradito antes de las evaluaciones, de terminar de poner las calificaciones, nos ha venido súper bien, así que muy contento.
Compañera.
Lo compartimos, sí señor.
Hablamos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
Que ojo paloma ve todo lo que no mira, que no te falta razón, pero es que eso de entrarme, de presentarte a la deriva, permíteme que me ría, no estoy pidiendo perdón, que no te digo que no,
que no te digo que no.
Pero esto se reparte hasta que me harte con mis amigas, la discoteca se anima, vete a jugar al balón. Cuando me veas con otro, puedes ponerte a la cola, porque le queda bien poco para pasarse de moda. Que me has mirado de reojo, con ese ojo paloma, que se teñía de rojo, cuando quemaba la goma. Que tiene arte, desde que tú es que quieres quedarte hasta el mediodía, pero ni esa foto es mía, ni la que sale soy yo. No quiero hacerte todo el roto, tampoco darte más bola, pero todo lo que piloto, me lo piloto yo sola. Que me has mirado de reojo, con ese ojo paloma, que se teñía de rojo, cuando quemaba la goma. Tu mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora. Y ojo paloma de todo lo que no mira. Ojo paloma, con tu mirada casi todo lo vigila. Ojo paloma, que no descansa ni de noche ni de día. ¿Quién lo diría? Mi reina mora. Ojo paloma de todo lo que no vi.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves abre un plazo de presentación de solicitudes para participar en una bolsa de empleo temporal para personal de limpieza en edificios e instalaciones públicas. El procedimiento será por concurso, valorándose tanto la formación de las personas aspirantes como su experiencia profesional. Las funciones del puesto de trabajo serán, entre otras, la de las limpiezas y adecentamiento de los edificios e instalaciones públicos de nuestra localidad, mientras que el horario será flexible para adaptarse al mejor funcionamiento de cada servicio. El contrato será temporal, siendo a tiempo parcial o completo según los casos, y la retribución atenderá al actual convenio colectivo del ayuntamiento. Entre los requisitos exigidos, pues tener la nacionalidad española, certificado de escolaridad o equivalente, capacidad funcional, edad entre 16 y la edad máxima de jubilación forzosa, etcétera. Las personas interesadas deben entregar sus solicitudes en el registro electrónico del ayuntamiento y tienes hasta el 3 de abril. Las bases las encuentras en www.gelves.es. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves han colaborado con el Área de Acción Social de la Diputación de Sevilla para poner en marcha Libélula. Es un nuevo proyecto para la capacitación de mujeres en búsqueda de empleo bajo el lema Impulsa tus alas, transforma tu futuro, y pretende capacitar y empoderar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades mediante el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la transformación personal y colectiva. El objetivo es brindar a las mujeres herramientas prácticas y apoyo emocional que les permita superar barreras para encontrar el empleo y desarrollarse plenamente. Para ello, la consultora especializada Culiam utilizará una metodología basada en procesos individualizados, mentoría social, participación activa y apoyo integral. Las mujeres interesadas, que deben estar empadronadas en nuestro municipio y en búsqueda activa de empleo, pueden inscribirse gratuitamente hasta el 5 de abril y lo puedes hacer con un código QR que encuentras en la web www.gelves.es. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Gelves ha programado una nueva campaña general de desratización prevista para este presente mes de marzo, que fue aplazada por los continuos temporales de lluvia que hacían inviable los tratamientos, y se trata de una campaña que abarcará toda la localidad al completo y que se desarrollará hasta el 4 de abril. Desde el Ayuntamiento se aconseja a las personas que tengan problemas de roedores en sus domicilios que aprovechen la ocasión para realizar trabajos similares en las mismas fechas, con el objetivo de alcanzar un mayor grado de efectividad en los tratamientos aplicados. La Delegación de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves informa de que se ha iniciado una nueva licitación para adjudicar 6 puestos del mercado de abastos municipal que han quedado libres en la anterior licitación. Desde Desarrollo Local se incide en que estos módulos pueden ser ocupados por comercios, negocios dedicados al ocio con opción a degustación tipo abacería. La delegada municipal de Desarrollo Local, Isabel García, insiste en que es una gran oportunidad para emprendedores que quieran comenzar o continuar en nuestra localidad una actividad económica con grandes ventajas, ya que se ofrece un canon muy económico de alrededor de 176 euros por unos 30 metros cuadrados, un periodo de carencia de 6 meses, horarios flexibles y una concesión por 10 años. Para cualquier pregunta o duda al respecto, se puede contactar con la Oficina de Turismo y Desarrollo Local en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. También por teléfono al 621 18 27 15 y por email a delegaciondecomercio@ayuntamientodegelves.com. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, ofrece una nueva actividad dentro del programa organizado con motivo del 8M y el Mes por la Igualdad. Se trata del taller Las que cantan, su mal espantan, que ya se ha realizado anteriormente en Gelves, pero que cambia de formato para la presente edición. Impartido por la experta en igualdad de género Mar Romero, se desarrollará los días 29 de marzo y 26 de abril, en horario de 12 del mediodía a 7 de la tarde, incluyendo almuerzo colaborativo por parte de los asistentes y merienda por parte del ayuntamiento. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar más información llamando al teléfono 95 576 1152 y también a través de un QR que está facilitado en el cartel anunciador. Esta actividad cuenta con la financiación de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Cristina, Estela, Paca, Sabina, Virtudes, Catina. Imprescindibles. Como otros millones de mujeres andaluzas. Imprescindibles porque sin ellas no hay pueblo, ni pan, ni nada. Imprescindibles para ellos. Y para ellas, por supuesto. Imprescindible su valentía, su visión, su coraje. Imprescindible volver con la formación que han recibido, más preparadas y con más ganas de quedarse. Imprescindible repartirse las tareas y ser un ejemplo de igualdad y superación. Imprescindible para que los pueblos andaluces sigan avanzando. Como lo hicieron ellas, como lo hacéis vosotras y como lo harán vuestras hijas. Imprescindibles. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Por ti, por ti, por ti.
¿dónde nos vamos a ir nosotros ahora? Nos vamos a ir a una manifestación. Y es que los veterinarios de todo nuestro país están en pie de guerra contra nuevas normativas que han llegado de la Unión Europea.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
¿Y quién está en esa manifestación? Bueno, pues nuestra veterinaria, la Ainhoa, que nos cuida a todos los perretes de nuestro municipio de aquí de Gelves. Ainhoa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, bienvenida, Israel. No sé cómo me escucharás.
Bueno, sé que estás metida en medio de una manifestación. Hace pocos días, un par de semanas, estuviste aquí con nosotros en Gelves en la Onda para hablarnos de toda la problemática que se había caído encima de los veterinarios de nuestro país con las nuevas normativas de la Unión Europea, que en nuestro país además son más restrictivas aún, y resulta de que, por ejemplo, entre otras cosas, ya no podéis dispensar, no podéis dar antibióticos a los animales, entre otros muchos jaleos y una de papeleos que tenéis que hacer, que es horroroso. Y hoy estáis manifestándose y estáis aquí en Sevilla, ¿no, Ainhoa?
Sí, nosotros estamos en Sevilla, pero todos los veterinarios de España están igual que nosotros manifestándose de enfrente de todas las delegaciones de España. A nosotros nos ha tocado aquí en la Plaza de España.
¿Y hay mucha gente, hay mucho seguimiento, Ainhoa, de esta manifestación?
Pues no sé si somos muchos, pero ruido estamos haciendo mucho.
Eso es importante, eso es importante.
Y hay mucha gente mirando, claro, es un sitio emblemático y hay mucho movimiento.
Ainhoa, ¿en qué estado está ahora mismo la situación? Lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿se ha movido algo? ¿Ha habido algún cambio? ¿Vuestras reivindicaciones han sido escuchadas?
Bueno, hay una mejora, y es que estamos más unidos todavía. A partir de la manifestación que hicimos en Madrid el día 3, creo que fue, el 3 de marzo, hemos unido aún más todos los sectores. Ya no somos solamente los veterinarios de pequeños animales como tales, sino que también la organización colegial veterinaria está de nuestra parte, las federaciones sindicales también están de nuestra parte. Hemos movilizado aún más el mundo veterinario, y ahora sí vamos todos a una.
Por hacer un poco de retrospectiva, porque claro, yo lo explico a mi manera, claro, pero yo no soy veterinario, ni estoy metido en el embolado en el que estáis metidos vosotros. ¿En qué se afecta esta nueva normativa? Que recordemos, la Unión Europea, son nuevas normativas de la Unión Europea, pero en España se ha decidido que sea lo más restrictivo posible.
Sí, pues una de las cosas que en Europa sí se puede hacer es que los veterinarios vendan los medicamentos a sus pacientes, y que esa cantidad de medicamentos sea la ajustada a la patología que tienen en ese momento cada animal. Sin embargo, aquí somos los únicos en toda Europa que no podemos vender los medicamentos. ¿Y qué ocurre? Pues, por ejemplo, antes de ayer mandé a una clienta a por unos antibióticos a la farmacia, y la farmacia le iba a vender una caja de 100 comprimidos.
Claro.
Con lo cual, a ella le iban a sobrar unos 90 comprimidos que iba a tener en su casa para poder mal usar a partir de ahora, porque todos sabemos que los españoles somos muy de automedicarnos.
Sí, nos gusta mucho, pues, sí.
Con nuestros perritos también. Este es un ejemplo, ¿vale? Pero también está la opción de intentar poner el antibiótico que tú crees que es el mejor, pero no lo puedes poner porque no es el que te han indicado en una lista. Y tienes que ponerle primero el que no funciona, esperar a ver que no funciona, y entonces poner el que tú querías poner desde el principio.
¡Joder, madre mía!
Un absurdo increíble.
Ainhoa, ha habido hasta, porque claro, una vez que se levantan estas liebres, hay incluso gente que opina por opinar y que dice barbaridades como que los veterinarios, lo que pasa es que queréis vender los medicamentos. Esto se ha escuchado.
Es una forma de echarnos a nosotros la culpa al final y que seamos los malos de todo esto. En realidad eso es lo de menos. Lo demás es que podamos dar los tratamientos completos y justos, y no que sobren ahí de cualquier manera, que es lo que ocurre en las farmacias. Además, hay que tener en cuenta que en las los farmacéuticos no tienen ninguna formación como
veterinarios.
El centro de medicina animal, claro.
Claro.
Entonces, no es la primera vez, desgraciadamente, que un farmacéutico cambia un medicamento, porque ellos tienen esa potestad de cambiar los medicamentos según lo que ellos tengan en farmacia, y los cambian por algo que no puede ser. Te doy esto porque tu perro pesa 10 kilos, pues es como un niño de 10 kilos y te doy este medicamento y eso es una locura.
Es un poco guerra de competencias lo que está pasando, ¿y no?
Sí, sí, en cuanto a competencias profesionales, en cuanto a competencia de quién es el competente para poder realizar esta labor. Y ellos no lo son, desde luego, somos nosotros. Ellos no tienen ninguna formación en medicina animal, entonces no tiene sentido. Y de hecho, como no tiene sentido, no es así en el resto de Europa.
Y pregunto,
solo aquí es así.
Y pregunto yo, Ainhoa, vamos a ver, ¿y si los farmacéuticos o la empresa farmacéutica tiene ganas de pegar bocado al tema de los medicamentos de los animales? ¿Por qué no solo os lo vende a vosotros como profesionales para que vosotros lo podáis dispensar a los papis y a las mamis de las mascotas?
Pues no lo sabemos. No sabemos qué es lo que ocurre aquí, pero está claro que nosotros de momento no tenemos mucho poder en este ámbito, pero es lo que queremos cambiar, empezar a tener poder y que no por poder, sino porque se nos escuche, porque se escuche lo que sabemos hacer.
Claro.
Que hasta ahora...
Hasta ahora no habéis sido escuchados. De momento no he escuchado a ningún político pronunciarse sobre esta problemática tampoco, ¿eh?
Bueno, y cuando lo han hecho los pobres no les han hecho ni caso, desgraciadamente. El IVA veterinario, por ejemplo, se ha intentado cambiar desde el 2012, que nos lo subieron al 21, se ha intentado volver a bajar a un IVA reducido varias veces por varios partidos políticos, pero al final siempre las propuestas de ley acaban siendo denegadas. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, la verdad.
Bueno, exactamente dónde estáis ahora, concentrados. Me has dicho en me lo has dicho, pero ahora
en
mismo
en la Plaza de España.
Exacto.
En la Torre Norte,
¿sí?
Cerca de la Delegación de Agricultura.
Uh-huh.
Que como sabes es al ministerio al que estamos adscritos.
Sí, que esa es otra absurdez también de la vida. Estáis adscritos a Agricultura cuando vosotros sois Salud al fin y al cabo, ¿no? Sois.
Claro, no sé, esa es una de nuestras principales reivindicaciones.
No se decía.
De hecho, es una de las cosas que se corean aquí con más ganas.
Claro.
Somos veterinarios, somos sanitarios.
Pero no se decía eso que ya estaba más que comprobado y ya lo habíamos decidido nosotros también, que no sé qué hacemos ahí, pero decidimos las cosas, de que los animales tenían sentimientos, forman
sí.
Parte de nuestra familia, de nuestra vida, de los que tenemos mascota. Para nosotros no lo consideramos una simple mascota, un simple animal, lo consideramos que forman parte de nuestro núcleo familiar y como tal, cuando se ponen malitos tenemos que llevarlos a un centro especializado en ellos y que consuman las medicinas que necesitan tomar. En fin, que esto es un absurdo muy raro que no sé por dónde va a salir. ¿Tú qué esperanzas tienes, Ainhoa?
Pues hombre, hasta ahora no nos han hecho mucho caso. Esperemos que toda esta movilización y toda esta unión del sector sirva para que nos escuchen por primera vez. Desde luego ruido estamos haciendo, ¿eh? Os voy a acercar un momentito para que escuchéis
el
ruido que estamos haciendo.
Sí, maravilloso. Sí. A ver cómo se escucha la manifestación ahora mismo en Sevilla de los veterinarios. Escuchamos ahí a lo lejos. Y se escuchan los pitidos, ¿eh? Bueno, la escuchamos más o menos, Ainhoa. No sé si me está escuchando, pero la escuchamos ahí a lo lejos.
Me alejo un poco.
No, pero que conste que cuando yo he hecho la conexión con Ainhoa, ha habido un momento en el que yo no escuchaba a Ainhoa. Todo lo que escuchaba era el ruido de la manifestación alrededor de Ainhoa, que Ainhoa se ha tenido que retirar un poco de la propia manifestación para que podamos hablar. Bueno, estáis ya, eso sí, hay que decirlo, los medios de comunicación os están apoyando, ya ha salido a nivel nacional este tema, y yo creo que simplemente es... esto no va en detrimento de los veterinarios, esto va en detrimento de los veterinarios, que también nos va a fastidiar a todos los que tenemos mascota, al fin y al cabo.
Por supuesto que sí, o sea, es que ese es el principal problema. Los veterinarios tenemos muy claro que existe una cosa que es One Health, que es una única salud. Lo que les afecta a los perros les afecta a las personas y todos tenemos que llevarlo todos a la vez. ¿Cómo es la manera de llevarlo todos a la vez? Pues veterinarios, médicos, todos los sectores juntos.
Claro. Vosotros estáis adscritos a Agricultura porque se considera también al veterinario, y parece que ahí estáis metidos todos en el saco, a los veterinarios de las grandes explotaciones, ¿no? De animales, ¿no?
Claro, es como algo tradicional, ¿no? Los primeros veterinarios, digamos, pues
claro,
serían más de pueblos, de granjas y tal, y entonces pues tradicionalmente hemos estado en agricultura.
¿Y ellos?
Pero es evidente que nosotros ya tendríamos que estar en otros sitios.
¿A ellos cómo les afecta esta norma? ¿Les afecta igual que a vosotros? O sea, ellos pues, tampoco pueden...
Ellos llevan ya años con este problema y se han adaptado como han podido. Es cierto que ellos son muy conscientes de que al ser animales que van a acabar en la cadena de alimentación, pues había que cambiar a lo mejor muchas dinámicas que había antiguas, utilizando antibióticos de forma preventiva para intentar mejorar la producción. Entonces, bueno, pues se han tenido que poner un poco las pilas, pero los pobres han sufrido también algunas multas considerables, porque
claro,
esa es otra.
Que esa es la contrapartida, que es que vosotros, si se os ocurre saltaros la norma, las cuantías de las multas son increíblemente altas.
Pues una falta leve de no comunicar una receta en el tiempo correcto, pues te puede acarrear una multa de 3.000 euros.
Ya. Madre mía.
Por equivocarte.
Ay, en fin, bueno, aparte de esta movilización, Ainhoa, ¿cuáles son los planes a corto plazo de las clínicas veterinarias con respecto a este tema?
Pues de momento no tenemos más remedio que adaptarnos a la ley que hay, y así están todos nuestros pacientes y nuestros tutores de los animales locos perdidos. Y por otro lado, pues esperar a que las asociaciones vayan... sigan con sus reuniones y sigan con su trabajo conjunto. Yo, por ejemplo, estoy una confederación dentro de la Confederación de Empresarios Veterinarios Españoles, que se está moviendo muy activamente para trabajar por este sector. Uh-huh. Y esperar a que ellos nos vayan diciendo y todos juntos iremos a una. ¿No?
Claro. Bueno, pues nosotros ya sabes, Ainhoa, que nosotros vamos a estar pendientes de absolutamente todo, cualquier paso, cualquier movimiento, cualquier cambio, queremos que nos lo cuentes aquí en Ahora Radio, a ver si haciendo presión y entre todos, lo que prima es el sentido común y no la locura, que de verdad, estamos en unos tiempos
sí.
Muy raros, es que no tiene sentido.
Ese es uno de nuestros eslóganes también, burros sí, burocracia no.
Claro, por favor. Es que básicamente. No sé si quieres apuntar algo más, Ainhoa, te dejo seguir manifestándote.
Nada, pues simplemente muchas gracias por permitirnos mandar nuestra voz por Helves y por los alrededores.
Pues,
que todo lo que hagamos, bienvenido es.
Aquí estamos para apoyar este tipo de situaciones también. Ainhoa, un abrazo enorme, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Pues así está la situación de los veterinarios, una cosa, un absurdo, un sinsentido alucinante en el que, bueno, pues oye, perdona, pero habrá gente que no le gustan los animales, pero jolín, es que somos muchos los que tenemos mascota y queremos que nuestras mascotas estén en las mejores manos y que tengan los mejores tratamientos, ¿no? Que es de cajón, simplemente. En fin, vamos a escuchar, porque además estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después, retomaremos la segunda parte de Helves en la Onda. Lo haremos con nuestra compañera Maribel Martínez, del bufete Martínez Díaz, que nos trae el Yo le reclamo. Y también tendremos a Celina Hidalgo, que sigue descubriendo la provincia en Cuaresma y que vamos a hablar de la moda, en la imaginería. En fin, que todo eso y mucho más a partir de ya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llegar a las 12 del mediodía con una buena canción. Es lo nuevo de Tamara, que vuelve a esto de la música, con una canción que se llama Bésame. Enseguida volvemos.
Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautice y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la
a mi teja con un grito que lo logré. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura y besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame los ojos, aún dormida en la mañana. Bésame la piel con el caudal de mi estrechez, con agua bendita de tu fuente. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mi teja con un grito que lo logro. Mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol.
Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. Los veterinarios de toda España se movilizan hoy contra el Real Decreto del Gobierno Central. Después del que denominaron como paro simbólico el pasado 11 de febrero, los profesionales han vuelto a emprender paros en sus clínicas y protestas masivas, esta vez en las calles, contra el Real Decreto 66/2023. Este miércoles, desde las 10 de la mañana y por espacio de 2 horas, se han concentrado en las subdelegaciones de gobierno de las 8 provincias andaluzas, salvo en Málaga, donde la protesta ha tenido lugar en la céntrica calle Larios. Entre sus reclamaciones figuran la bajada del IVA del 21% actual para los productos veterinarios, el reconocimiento de su figura como profesionales sanitarios y la capacidad de administrar tratamientos completos a los animales. Antonio Domínguez es el presidente de la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía.
Criterio clínico y nuestros conocimientos científicos, que tanto trabajo nos ha costado adquirir. Parece que no se nos escucha, parece que no se nos hace caso y nosotros vamos a seguir solicitando esa bajada de esa reducción del IVA y que simplemente podamos administrar los antibióticos que necesite cada animal en cada momento, sin demoras y sin trabas y sin ningún papeleo inútil por medio. Solo necesitamos poder hacer nuestro trabajo.
Los veterinarios defienden que debe primar el criterio del facultativo sobre una reglamentación que contempla, dicen, cuantiosas sanciones en caso de que se dispensen dosis de medicamentos más allá de las estipuladas en el texto. La casuística que afrontan a diario, explican, puede requerir dosis mayores. Los especialistas se enfrentan a multas de hasta 1 millón de euros por este motivo. Y más asuntos, los proyectos de Cobre Las Cruces y Circular de Atlantic Copper elegidos por Bruselas para obtener materias primas críticas. En concreto han sido elegidos como iniciativas estratégicas de explotación de materias primas críticas como el cobalto, litio o magnesio para el abastecimiento del continente. De esos 47 proyectos, 7 de ellos están en España y 2 en Andalucía. Esta decisión les va a permitir beneficiarse de una mejor financiación y mayor rapidez para obtener permisos en el nuevo marco comunitario destinado a reducir la dependencia de los 27 de estas materias primas. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha celebrado esta decisión europea y destacado el esfuerzo de la Junta en esta materia.
Desde el Gobierno de Andalucía celebramos como una gran noticia el hecho de que la Unión Europea haya elegido 2 proyectos situados en Andalucía, que entre los 47 que va a apoyar en toda la Unión, para agilizar la minería de materias primas críticas. Europa necesita ganar en términos de autonomía estratégica y por eso ha fijado objetivos que se establecen en términos de extracción, transformación y reciclaje de minerales críticos. En Andalucía hace tiempo que llevamos trabajando en este asunto y por ello contamos, por ejemplo, con una cartografía completa de nuestra geología.
Y en clave nacional, Pedro Sánchez apuesta por crear un ejército europeo y adelanta un plan nacional para impulsar la industria de la defensa. Así lo ha dicho esta mañana durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados, donde se abordaba la postura del Gobierno sobre la propuesta de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa. Allí el presidente del Gobierno ha defendido la creación de un ejército europeo y ha señalado que su ejecutivo anunciará antes de este verano un plan nacional para impulsar la industria de la seguridad y de la defensa. Y en el exterior, ascienden a 18 los muertos en los incendios forestales en el sudeste de Corea del Sur. Las llamas, que comenzaron con un primer foco el pasado viernes en el condado de Sancheong, se han extendido desde entonces a los condados circundantes, donde han quemado ya más de 17.000 hectáreas hasta la mañana del martes, debido a los fuertes vientos y el aire seco que afecta a la región. Hasta el momento, además de 19 heridos, se han contabilizado órdenes de evacuación a más de 27.000 personas. La información continúa a partir de la una, será la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Elves en la onda con Irra Jiménez.
Ya con la segunda parte de nuestro magazine local en este miércoles 26 de marzo. Helves en la onda, que ya sabes que lo puedes escuchar a través de la 88.6 FM y nuestra web www.abrarradiohelves.es, y que ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. En fin, que en esta segunda hora enseguida nos vamos a ir con el Yo les reclamo con Maribel Martínez, que vamos a ver cómo funciona el Fogasa. Y también tendremos el Descubre la Provincia con Celina Hidalgo, que seguimos en Cuaresma. Y hoy vamos a tocar el tema de la moda en la imaginería sevillana. De esto también podría hablarnos mucho Rubén, nuestro compañero de Pasión y Gloria. En fin, que arrancamos esta segunda hora de Helves en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Yo sé que hay gente que se fija en todo y que este indicativo es el indicativo de la primera hora, que lo he puesto ahora en la segunda hora, pero es que en la primera hora he puesto el de la segunda hora. En fin, que me he liado. Vamos a arrancar esta nueva hora con Ismael Serrano y su canción que se llama Eres.
Ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña como una estrella fugaz, como el universo antes de estallar. vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel. La casa cansada, la manta en el sofá, la tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar, gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá, la brasa encendida, las ganas de matar. Copa rota, el mar en que me adentro, viento que susurra el tálamo deshecho, ácido en mis ojos, el café de mis mañanas, la mano en el sexo, el rumor de batalla, no das respuestas ni luz a mi jardín. Guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, hoy no está con nosotros en el estudio de Ahora Radio nuestra compañera Maribel Martínez. Hoy lo vamos a hacer pues directamente desde el bufete Martínez Díaz. Saludamos a nuestra compañera Maribel Martínez, como decimos, desde el bufete Martínez Díaz. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Qué extraño no verte en directo.
Claro.
Me resulta raro.
Bueno, hay veces que se puede, veces que no. Para eso está este recurso, sí, que es maravilloso.
Claro.
Y bueno, pues en el que podemos charlar aunque no nos veamos las caras.
Sí,
pero,
es verdad. Porque mi compañera de turismo lo tiene más desarrollado.
Claro.
Todo el día en el teléfono para arriba y para abajo. Ya lo hace sobre la marcha todos los días.
Nuestra compañera Celina es la Willy Fox de Ahora Radio y ella tiene que...
Total.
Porque cada día está en un sitio diferente y tiene que desplegar los medios.
Ella ha cogido la práctica mucho mejor
que yo.
Todavía.
Bueno, vamos a hablar del Fogasa.
El Fogasa.
Que es bueno, es bueno saber cómo funciona el Fogasa.
Correcto, y cuándo entra en aplicación, porque no todas las veces se aplica. Bueno, pues os voy a explicar un poquito de qué se nutre el Fogasa, ¿no? Si observáis vuestra nómina detenidamente, aquellos que podáis verla y tengáis la suerte de tener trabajo, veréis una partida de las aportaciones. Abajo pone aportaciones del trabajador. Bueno, pues pone diferentes conceptos. Bueno, pues uno de ellos, si lo leéis detenidamente, pone Fogasa, ¿vale? Eso es un fondo que se va aportando dinero todos los meses por los trabajadores para los casos en que la empresa pues sea insolvente, te despiden o cierra la empresa, etcétera. Bueno, pues tiene la opción de que haya un fondo de garantía salarial que se hará cargo del pago de tu indemnización y de los salarios dejados de percibir precisamente, bueno, pues por ciertas situaciones como insolvencia o concurso de acreedores de cualquier empresa.
Sí.
Entonces, cuando te despiden, tú haces un procedimiento judicial, reclamas, ¿no?, por incumplir el precedente, porque es muy importante que se tenga reconocido esa deuda, ¿no?, para activar el mecanismo del FOGACA. Normalmente, bueno, pues en un largo proceso que tienen los trabajadores cuando son despedidos o tienen un salario impagado que tienen que reclamar y tienen que tener reconocimiento judicial de esa deuda, bueno, pues llega un momento que a veces sucede que cuando llegas a la sentencia definitiva, incluso a mí me ha pasado, ¿no?, con clientes precisamente de Gélez, llegar a la sentencia definitiva, bueno, pues la empresa que te declaran que te tienen que pagar, pues resulta o que se ha quitado en medio y ni se le espera ni se le oye.
Vaya.
O simplemente están concursados acreedores, ¿no?, o se declaran insolvente. Bueno, pues ¿qué sucede en este caso? Porque claro, tú tienes una sentencia ahí que tienes que cumplir, que te reconoce una cantidad de dinero bastante jugosa y se dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién le reclamo, no? O sea, claro. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues hay un mecanismo, como digo, que es el FOGACA. De hecho, ya el mismo juez, cuando ve que la cosa quinta mal, es decir, cuando ya sabe, porque hay empresas que ya tienen ahí un largo historial de demandas judiciales,
venir,
de reclamaciones,
¿no?,
de pide tal y cual, y que ya han sido declaradas insolventes, ¿no?
Claro.
O en otros casos, pues, una empresa de estas grandes, de esas que cogen muchas licitaciones, de las que hay muchas, y tienen concursos acreedores, y ya el juez sabe de otros procedimientos anteriores que la empresa está en concursos acreedores. Como son esa memoria, pues ya más o menos intuye un poquillo. Pues entonces, ¿qué es lo que suele hacer? Pues notificar directamente a FOGACA del procedimiento que hay de ejecución de la sentencia para que el FOGACA, pues, que va a tener al final que pagar sí o sí,
ya,
bueno, pues agregue siempre lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, y nos encontramos pues con una resolución judicial y qué hacemos, bueno, pues ya directamente cuando ya eso es firme, ¿no?, tenemos la sentencia, nos reconocen el dinero de salario y el dinero de indemnización, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos un expediente, ¿no?, tenemos que presentarlo en el FOGACA diciendo, oye, tengo esta sentencia, tengo este reconocimiento de que me debe este dinero, esta empresa es insolvente o esta empresa está en concurso de acreedores, y bueno, pues si está en concurso de acreedores tendrás que tener un certificado de amistad concursal, pero si la empresa si se le espera, si se lo oye y ha desaparecido en combate, como quien dice, bueno, pues presentas el expediente a través de sede electrónica por correo certificado en FOGACA, y te diriges a FOGACA y aportas toda tu documentación, la resolución judicial, te retira la nómina, bla, bla, bla.
Pero,
si se ha reconocido judicialmente ya la parte de cantidad que es salario y la parte que es de indemnización judicialmente, pues casi no te va a hacer falta después aportar tanta documentación.
Pero me estás hablando de muchos trámites, o sea que esto es lento, seguro.
Bueno, no muy lento, o sea, es más lento el proceso judicial en sí que después el tema del FOGACA, ¿no? Porque el FOGACA a lo más que me ha llegado a mí a tardar entre 3 meses, 4 o 5 suele terminarse, o sea, que hacen un reconocimiento de pago y te lo abonan, ¿vale? No, entre 3 y 6 es cuando cobran, o sea,
vale,
desde que tú lo inicias, ¿vale?
Vamos, que te tienes que armar de paciencia, básicamente.
Bueno, aquí todo es paciencia en España. Dime tú que no requiere paciencia aquí en España.
Totalmente.
Se nos está colmando algunos pero paciencia tenemos y a la vista está. Entonces, empiezas este procedimiento y bueno, pues te reconocen. ¿Qué pasa con cuánto paga, no? Porque hay gente que me dice, bueno, pero ¿esto me lo va a pagar todo? Pues no, desgraciadamente no lo va a cubrir todo. Te va a cubrir una parte, lo sé, lo sepa. Va a cubrir el salario mínimo interprofesional y hasta un límite máximo. Por lo tanto, todo lo que no tienes reconocido en la sentencia no te lo van a pagar porque sí, sino con unos límites, ¿vale?
Claro.
Por ejemplo, para el salario mínimo interprofesional multiplicado por 2 con un límite de 120 días es el tope de los salarios, ¿vale? No podrás reclamar todo lo que exceda del límite del salario mínimo interprofesional y de los días de trabajado por ley. Y en el caso de las indemnizaciones, porque claro, cuando una sentencia te reconoce la cantidad, te dice qué parte es salario y qué parte es indemnización por despido,
claro,
ya sea nulo o precedente, ¿vale? Bueno, pues en el caso de las indemnizaciones, lo que te vas a pagar es el salario diario multiplicado por 2 con un límite máximo de 1 año. O sea, es decir, tenemos un límite para ambas cosas, ¿vale? Eso es muy importante porque dice, uy, qué cantidad más grande me han reconocido sentencia, pues como la empresa se declara insolvente, o tengo cursos acreedores y tenga que irte a Fogasa, todo, desgraciadamente, no te lo van a dar.
Vaya.
Entonces, si te pagan, si te reconoce un despido improcedente nulo, pues te darán 30 días por año trabajado. Si es un despido colectivo o causa de despido, pues son 20 días por año trabajado. La extinción voluntaria del trabajador, que por causa justificada, 30 días por año trabajado, y la extinción de contratos temporales será 8 días por año trabajado. Por ejemplo, si un trabajador lo despiden y reconocen, pongamos, 50.000 euros de indemnización, bueno, pues la empresa solo podrá reclamar a Fogasa 26.900 euros.
Vaya.
Un porcentaje más pequeño de lo que se le reconoce por sentencia. O sea, todo no está. Todo no te lo va a cubrir, lo digo. Por lo menos algo es algo, yo siempre digo que desgraciadamente todo no lo vas a cubrir, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces hay un porcentaje en tanto tope, tanto en las nóminas, como en el salario, como en la indemnización. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos en ese caso? Repasando, presentar la solicitud, el Fogasa empezará con un expediente, te tendrá que contestar teóricamente en un plazo de 3 meses, reconociéndote o no, o reconociéndote el derecho a cobrar del Fogasa, y después, bueno, pues si en todo caso te dirá la cantidad que te va a reconocer. Si estás de acuerdo, pues ordenará el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social para que te haga un pago en la cuenta bancaria donde tú has designado cuando te inicias el expediente. Bueno, pues rellenar un formulario con los datos personales, el número de cuenta, bla, bla, bla. Bueno, pues en esa cuenta, ¿vale?, que tendrás que realmente pues acreditar que es tu cuenta bancaria, te harán el ingreso. Si no estás de acuerdo, pues siempre te puede ir al juzgado social, cosa que realmente no te para esas cosas pues no lo considero, porque se va a alargar otra vez en el tiempo y vas a tardar mucho más en cobrar la cantidad. Así
o que, sea que en esto
más o menos lo tienes todo calculado, aceptemos la parte que nos corresponde y tengamos, como que dice, la bolsa de pérdidas de la vida, pues la cantidad que no te puede,
claro, con el Fogasa es mejor el pájaro en mano, ¿no, Maribel?
No, es que verá, como es una cosa muy matemática, muy de esquematizado, todo muy calculado y hay unos topes muy establecidos, verá, hay pocas veces que considero realmente que es viable la reclamación. Así claro. Que, por lo tanto, la cantidad que te reconozcan, pues cógela, como yo digo, y sal corriendo.
Está pitando, claro.
Y al cabo, por lo menos ha salvado los tactos, pero sí es verdad que sucede muy a menudo. Bueno, por lo menos esa parte siempre está cubierta, pero sí. Que sepamos que la bolsita de dinero esa viene precisamente de tu esfuerzo y de tu trabajo, que te lo descuentan en la nómina.
Madre mía.
Que sepamos que no es que te lo regalan, lo has aportado tú previamente y has ingresado dinero ahí con tu esfuerzo.
Pero si esas cosas,
cuando sucede esto, te den cobertura.
Esas cosas las veo yo muy bien. Y que funcionen así, las veo muy bien y tal. Pero también creo que en muchas ocasiones se abusa de este tipo de fondos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que no te cubran todos los gastos, pues también me parece una pequeña putadita, y perdóname. Pero, jolín, si tú has cotizado todos esos días, si tú has trabajado todos esos días, y si esa es la indemnización que es tuya, si la empresa te hace la bicoca y tiene que responder un organismo como es el Fogasa, pues tendrá que responder con todas las de la ley, no con un porcentaje. Ya. Pero bueno, en fin, algo es algo, como tú dices, pero esto...
Algo es algo, hombre.
¿Cómo siempre, es el refrán ese de consuelo de pocos, no? Consuelo de muchos o algo así, ¿no?
Mucho, sí.
Pues ese.
Consuelo de tonto. Claro. A ver, hay tantas cosas que se podrían cambiar y mejorar, por supuesto que usted es una de ellas, ¿no? Tendría que cubrir el 100%, por lo menos esa es mi intención. Bueno, pienso yo que debería de cubrirse el 100%, pero bueno, ahora mismo los límites que tenemos establecidos es así, con eso nos tenemos que quedar. ¿Qué queremos cambiar las cosas? Pues no, pues siempre digo que se pueden cambiar solicitando, o sea, haciendo pues una modificación, una solicitud de modificación de esa ley. Y bueno, que el ciudadano, porque es que en muchas
mejorar,
cosas, cuando hablamos tú y yo,
mejorar es cuestión de voluntad. El tema es que haya voluntad.
Mira, yo siempre le digo a la gente, es que la gente piensa que realmente la democracia es votar cada 4 años. No,
no
es. Todos los días el ciudadano tiene que tener una actividad proactiva con la democracia, y si considera que sus derechos no están bien reconocidos o están siendo vulnerados o cualquier cosa de esa, tiene realmente, para mi punto de vista, la obligación moral, de trabajar civilmente, o sea, de actuar civilmente para que esto cambie, porque
totalmente
si agachas la cabeza y miras para otro lado, pues realmente nunca van a cambiar las cosas.
Claro, pero el ciudadano también tiene la percepción de que por mucho que haga, si no quieren, no van a querer y no lo van a les va a dar igual. Y este es el problema de nuestra democracia, en el que tenemos.
Bueno, pero eso decía Jesús Quintero, estos mamones lo que quieren es quitarte
dinero,
la esperanza.
Claro, básicamente es así.
Quitarte la esperanza, pero la esperanza te quitan cuando agachas la cabeza, eso lo decía Jesús Quintero, esos mamones quieren quitarte la esperanza. Fijaos, voy a terminar este trocito de programa con una cosa que me pasó, por ejemplo, la semana pasada. Mira, había un chico muy joven, en su primer trabajo, trabajando en un centro comercial para ganar dinero para poder pagarse sus estudios.
Sí.
Me había contratado, bueno, pues para demandar a la empresa porque le habían despedido y él consideraba que se había harta de trabajar y había trabajado más que nadie, echando más horas que nadie y que era indigno que le habían despedido de manera disciplinaria cuando él entendía que había cumplido con creces con todas sus obligaciones. Entonces, cuando el otro día, el viernes, hicimos la conciliación, la empresa reconoció la improcedencia de despido, le pagó su indemnización. La indemnización era muy poca porque eran muy pocos meses que tenía de antigüedad. Pero entonces me volví para él, que estaba con su madre, porque era muy jovencillo, me hizo mucha gracia, estaba con su madre y dije yo, lo siento, Dios, porque lo que me has pagado a mí por trabajar para ti, o sea, de ti como abogado, para conseguirte esta improcedencia, es básicamente la indemnización que has obtenido, ¿no?
Claro.
Le dije yo, lo siento mucho que no le hayas sacado partido, y dice, no, te equivocas, yo venía por dignidad.
No por dinero.
Y me vuelvo con lo que yo quería, que me reconociera en procedencia mi despido, porque no quería tener una mancha en mi expediente.
Muy bien, claro.
Así que una lección de, con un chico de 20, que no apenas tenía 20 años, una lección de dignidad. Eso es lo que no se puede perder.
Básicamente es eso. Compañera, como siempre, muchas gracias. Te espero la semana que viene.
Por supuesto, aquí me tendréis.
Un abrazo enorme. Hasta
un
luego.
Beso.
Adiós.
Cuando tienes un problema legal, necesitas una solución eficaz. Bufete Martínez Díaz. El derecho al servicio de las personas. www.martinez-díaz.com.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti. colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.
Tuyo son las redes, síguenos, busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
¿Sabes que Helves cuenta con un aula mentor? Gracias a un convenio entre nuestro ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, todas las personas mayores de 18 años, estudiantes, personas en activo o desempleadas, pensionistas, etcétera, pueden acceder a una formación abierta y flexible para el aprendizaje permanente y su formación a lo largo de la vida a través de Internet. Más de 100 cursos no reglados y homologados con matrícula abierta permanente. Tan solo tienes que pasarte por nuestro centro Guadalinfo, situado en la calle José Domínguez Burguillos, número 5, de lunes a viernes, entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media del mediodía, y solicitar más información. También puedes llamar al 95576-1203 o consultar la web www.aulamentor.es. La formación a distancia, más cerca que nunca, ahora en Gelves.
Ahora Radio, contigo cada día. Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos ya a descubrir la provincia, que ya sabes, lo hacemos siempre con nuestra compañera Celina Hidalgo. Y hemos tocado ya de varias cosas de la Cuaresma, ¿eh? Hemos tocado ya incluso los dulces que se hacen, bueno, pues en estos tiempos. Pero hoy vamos a hablar de moda, moda en la Cuaresma y moda sobre todo en la imaginería. Celina Hidalgo, bienvenida, ¿cómo estás, compañera?
¿Qué tal? Bien hallado, estupendamente bien, como siempre.
Hay moda también en la imaginería sevillana.
Hombre, que sí hay, no solamente cristiana, lo que pasa es que nosotros vamos a centrar en la imaginería cristiana porque como estamos en ese periodo que cada vez se extiende más, también hay que decirlo todo, sí. Porque la Semana Santa ya abarca desde enero hasta diciembre.
Madre mía.
Cada vez más que está siendo uno de los problemas grandes que estamos teniendo aquí. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que se está haciendo de lo extraordinario una cosa ordinaria. Pero bueno, en fin, como nosotros nos va la marcha, vamos a hoy hablar un poco, sí, de las imágenes que vamos a ver o que estamos ya viendo en los viacrucis, en los traslados, en los besamanos, en las veneraciones. Si esas imágenes que nosotros vemos y que tenemos por tan antiguas, nuestros ancestros las veían así, o eran otras, o las hemos cambiado, o a lo mejor resulta que las tenemos todavía, las conservamos, pero las hemos rebosado tanto y remozado que no tienen nada que ver con las que veían a lo mejor nuestros tatarabuelos.
Claro.
Aunque la devoción sea la misma, que la devoción también cambia, pero vamos a decir, aunque le tengamos la misma devoción cristiana, la imagen que tenemos delante, que dice, esta imagen tiene 800.000 años, dice, sí, bueno, pero la gente que la vio el primer día que se presentó, ¿qué es lo que vi? ¿Qué es lo que queda de lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que queda de aquella imagen primitiva? Y hay muchas ocasiones en las que prácticamente no queda nada, ¿eh?
Claro.
Y eso también es un problema importante, que eso está legislado, ¿eh?
Jolín.
Sí. Mira, yo cuando estudiaba historia del arte, había una asignatura que era tutela de los bienes culturales. Un rollo grandísimo. El profesor era fantástico. Sí. Pero las leyes, a mí es que las leyes no me gustan. Yo no sé, la gente que estudia derecho, a mí yo las he admirado profundamente siempre. Y era de conforme a las restauraciones que se hacen, qué es lo que se puede tocar. Una sección, porque había de todo, las leyes, lo que era patrimonio, lo que es PIC, lo de monumento. Bueno, pero había una sección que era cuando tú restauras una imagen devocional, hoy, en el año 2025, tú coges un ejemplo que todo el mundo conoce, la Virgen del Rocío,
sí.
La del Monte.
Sí.
Tú la ves y la Virgen del Rocío no tiene nada que ver con la Virgen del Rocío que se presentó debajo de una encina a aquel pastor que se la encontró en el siglo XIII. Entonces, si tú ahora coges y se la restauramos, hemos sabido ya por los documentos cómo era la Virgen del Rocío. ¿Qué imagen hay que darle? ¿La que vio aquel pastor? ¿La que vieron la gente del siglo XV? La que está viendo la del año 2025, entonces es un problema importante, eso hay que meterlo en ley. Y hay que respetar la visión histórica y la visión también actual. Tú no puedes cambiar la Virgen del Rocío de como es ahora mismo, porque la potencia de la imagen es tanta entre la gente actual que tú no puedes quitarle a la Virgen del Rocío, por ejemplo, su traje campaniforme que tiene y ponerla sentada como en realidad. Eso no se podría hacer. Entonces hay que meterse en ley incluso. Claro, eso hay que meterse en ley ahora que estamos todos muy pendientes del patrimonio, de si esto se puede hacer, de si a una imagen le cae una gota de lluvia, eso es un drama. Pero hubo un tiempo en el que si cualquier, eso pasa algunas veces todavía, si cualquier feligres o feligresa, sobre todo feligresa, tenía devoción por una imagen y a ella le gustaba, pues si le daba un dinerillo al cura, en muchas ocasiones gente de buena familia, y decía, mira, que en vez de esto, yo le voy a regalar unos ojos de cristal a la Virgen. Oye, pues se le vaciaban los ojos a una imagen de talla de y le ponían ojos de cristal. Y ahora le vamos a poner unas pestañas. Y ahora le vamos a poner pelo natural. Le vamos a poner mi pelo, que me lo he cortado y quiero que la Virgen lleve mi pelo.
Madre mía.
Y eso dio lugar, claro, pero eso da lugar a Virgenes como la que tenemos nosotros coronada en nuestra iglesia. A la Virgen de Gracia, por ejemplo. Que no tiene nada que ver, seguramente, habrá poco, de la Virgen de Gracia a la que le rezaban las personas que la conocieron en el momento en el que se presentó cuando se hizo. Y eso en la provincia de Sevilla está muy presente, está en la Semana Santa del mundo entero, por supuesto. Pero como nosotros estamos en la provincia se acusa mucho, ¿eh? Además, la provincia es un buen sitio, yo siempre lo digo, lo hemos dicho ya en alguna otra ocasión. La Semana Santa de Sevilla es muy potente, por supuesto. Claro, yo sí. Creo que la que más.
Sí, sí,
pues
sí.
Como es tan potente, hay que irse a los pueblos porque la Semana Santa de los pueblos son interesantísimas, interesantísimas. Y aquí, en la provincia, tenemos imágenes a las que la moda, mira, no solamente la moda, le ha pasado por lo alto la historia. Porque desde el siglo XIII, por ejemplo, aquí llegaron los cristianos en el siglo XIII, a todos los pueblos, a Sevilla entera, 1248, siglo XIII. Los cristianos traen sus vírgenes, las vírgenes son del norte, son de talla entera. ¿Cuántas vírgenes de talla entera se veneran ahora mismo en los pueblos de Sevilla? ¿Una o ninguna?
Sí.
A todas le hemos puesto que si en traje, que si dos, que si tres. Entonces, entre los años que hace de esto, las guerras, las invasiones napoleónicas y sobre todo lo demás, el gusto imperante de cada momento, las imágenes se han ido vistiendo y se han ido cambiando, pero hasta un punto de sospecha. Mira, un ejemplo práctico es la Virgen del Castillo de Lebrija, que seguramente será, si no la más antigua, de las más antiguas que procesionan en la provincia de Sevilla. ¿Tú has visto la Virgen del Castillo?
Sí, la he visto, la conozco, vamos.
Hay muchas vírgenes que son iguales todas,
sí.
Sin ofender a nadie. Las vírgenes son imágenes, sobre todo las vírgenes de batalla, que se crearon en los tiempos de la Reconquista. La Valdeva de Reconquista, no va a mandar eso otra vez, para irlas dejando por los sitios que se iban conquistando. Entonces, vista una, vistas todas. La tuya la más bonita, evidentemente, claro, porque siempre es la que tú veneras. Pero claro, digamos que son imágenes que se hacen con un cierto canon estético y con un cierto, bueno, digamos que cierto punto fuerte, que es una virgen sentada con un niño, de talla entera. Se estofaban, se policromaban y poco más. Más bien pequeñitas y ya está. Las había que salían más guapas, las había que salían menos guapas. Para el gusto de la época a lo mejor eran guapas y ahora nos parecen horrendas, lo que tú quieras. Bueno, pues eso va cambiando con el tiempo. La Virgen del Castillo era una talla pequeñita, sin vestir, porque ya venía vestida, porque era una talla entera. Estofada y policromada. Con el tiempo se empieza a cambiar. Se empieza a cambiar hasta el punto de que si tú ahora ves a la Virgen del Castillo, es muy complicado, sacar cómo sería la imagen en origen viendo lo que vemos ahora, porque la Virgen del Castillo se ha cambiado tanto, 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 que resulta un compendio de...
Qué curioso, ¿eh?
De hechura. Lo que pasa es que al final, como son de imágenes devocionales, da igual que quede mejor o peor, que no es el caso de la Virgen del Castillo, que está estupenda. Pero que muchas veces la Virgen del Castillo es un poco inquietante. Si alguien de la Virgen me está escuchando, sobre lo que quiero decir, la gente que la conoce, porque tiene una mirada muy perdida. Porque le han cambiado los ojos, pero no le han cambiado la boca.
Anda.
Entonces, la sonrisa gótica que tiene, que es un poco así bobalicona, como tiene la sonrisa a lo mejor la Virgen de los Reyes de Sevilla, o incluso la Virgen del Rocío, esa no cuadra bien con los ojos que le pusieron después. Entonces se van convirtiendo las imágenes todas, todas, sin ofender a nadie, en es que no quiero decirlo porque siempre hay que, bueno, mira, que se ofenda a quien quiera, en pequeños Frankensteines,
claro.
Porque cada uno le va echando lo que en la época parece mejor. La Virgen del Castillo es un ejemplo, pero que hay muchísimas más. Conforme a la visión de una imagen, se puede ir viendo las modas. Por ejemplo, las imágenes de talla pequeñitas estas de batalla se fueron convirtiendo en imágenes de gloria. Hay que quitarle el cuerpo, le ponemos un cuerpo de candelero para vestirla. Y ya le ponemos su pelito. Y ahora resulta que le hemos quitado al niño y como ahora es más alta, le tenemos que poner otro niño. Pero ya no tenemos las manos. Ahora las manos hay que ponérselas. Hay veces que las manos ya no casan con el cuerpo porque son más grandes de lo que eran antes. Y claro, es interesante, ¿eh? Es interesante, de verdad. En la Virgen se ve muy bien. Y en los Cristos,
fíjate,
en los Cristos se ve...
Que yo creía que esas cosas no se tocaban. Bueno, al menos ahora no se tocan.
Ahora ya. Ahora claro, no, porque como ya te digo, eso ya viene la ley. Bueno, de vez en cuando, fíjate lo que pasó en Borja, ¿no? Fue en Borja, en el pueblo este del
norte. Ah, bueno, sí, con el SEOMO, ¿no?
Ahí está, eso está prohibido. Eso lo prohíbe la ley, pero ya lo prohibía en su tiempo. Lo que pasa es que la ley no puede alcanzar a todo. Y eso ha sido una cosa notoria porque es una barbaridad, pero esas cosas se siguen haciendo en sitios donde el patrimonio no está tan vigilado. Hoy eso lo prohíbe la ley. Pero eso es una cosa moderna. La ley de patrimonio está inserta en nuestro pensamiento como si fuera una cosa antiquísima, pero que eso de velar por el patrimonio artístico es una cosa modernísima, moderna. Eso de pagar, ya lo hemos dicho alguna vez, de pagar por entrar en una catedral, eso no tiene ni 30 años. Y eso de los grupos, para arriba, para abajo, los guías turísticos, ya, esto es una cosa que se ha normalizado, pero que no tiene tanto tiempo. Entonces, antiguamente, la Virgen de la Iglesia, oye, que a la Virgen de la Iglesia se le ha caído un poquito el dorado del pelo. Bueno, pues ya que estamos, le vamos a ponerle el pelo de... Oye, ¿quién tiene el pelo? Paquita, la de la panadería, tiene el pelo muy bonito, ¿eh? Porque cuando se pele, se lo ponemos. Y así, madre, tal cual.
Joder.
Hoy no se puede, pero es interesante. Eso en cuanto a vírgenes. En cuanto a Cristo también. Y hay cosas que hoy nos parecen bárbaras, arrasadas, pero que no hace tanto tiempo eran muy comunes. Por ejemplo, aquí en Sevilla, de momento, de base y de entrada, los cristos con pelo natural, nos da como sustillo. Sí. Porque dices tú, oye, esto como que nos parece un poco más del norte esa cosa. Bueno, pues sin irte más lejos, yo que estoy ahora mismo en Triana, el señor de las tres caídas de Triana llevó pelo natural hasta no hace mucho tiempo, hasta el siglo XX. Lo que pasa es que se empiezan a cambiar las modas y ya no tenemos ni memoria, ni meteorológica, ni cofrade. Ya lo hemos hablado muchas veces.
Claro,
parece que
no,
lo que se hace ahora en las cofradías se lleva haciendo un montón de años. ¿Eso se ha hecho en todos los cristos? En todos no. Hay cristos en la provincia que se niegan, bueno, que se niegan. Se niegan, no, aquí no se niega nadie a nada. Pero digamos, bueno, sí. Digamos que se han, que han querido mantener su fisonomía antigua. Por ejemplo, es muy bonito el Cristo de la Veracruz de Albaida del Aljarafe, que tiene un pelazo. Mira, maravilloso. No sé si tú le pones cara al Cristo, pero para que no se la ponga, que lo busque, es que, pero que lo busque en su iglesia.
Cuando pienso en un Cristo con pelo natural, siempre se me viene a la cabeza uno que vi en México, ¿vale?
Allí se han quedado.
En México, en una ciudad de México, que entramos en una basílica. Y que cuando vi al Cristo, pues ya me, yo lo aluciné, porque es que, ¿sabes qué imagen se me vino? Con todo el respeto, pero ¿sabes qué imagen se me vino? Luis Cobo. ¿Tú te acuerdas de Luis Cobo?
Se tenía, ese hombre con su melena.
Tenía ese Cristo una melena despeinada, ¿vale? Grande, escardada, y que a mí me sorprendió muchísimo.
En la que porque dijimos, no estamos acostumbrados.
Por favor, qué cosa más curiosa, ¿no?
Pero que antes eran todos los cristos así. Mira, el crucifijo de San Agustín, que ya lo habremos nombrado en alguna otra ocasión aquí en nuestro programa, era el crucifijo, sigue siendo un señor crucificado, el que está ahora se rehizo rápidamente porque el antiguo se quemó en la guerra. Pero era el crucifijo que tenía la misma devoción o más que tiene hoy en día el gran poder. Y tenía pelo natural, y cuando se quemó la guerra y se rehizo con pelo natural. Ha salido en procesión hace mucho, porque hubo una exposición aquí por la magna que se hizo aquí en Sevilla y tal, y es un Cristo con pelo natural todavía. Eso en Sevilla se ve poquísimo, no procesiona ningún Cristo con pelo natural en Sevilla, hoy en día, a no ser que sea una cosa extraordinaria, una cosa fuera de lo no común, sí, pero que eso se ha perdido por completo. En la provincia lo tenemos todavía, los cautivos sí se han mantenido con pelo natural, pero no procesionan en su Vía Cruz o lo que sea, pero al centro, en estación de penitencia, no. En la provincia sí. Está este, por ejemplo, que te he dicho, el de la Veracruz, de Albaida del Aljarafe, o el otro de la Veracruz, en Benacazón. Fíjate que las hermandades de la Veracruz suelen ser las más antiguas de los sitios.
Sí. Aquí
siempre
pasa, ¿eh?
Casi siempre. Después, sí que es verdad que a partir del siglo XVI, las cofradías van a ir presentando un, sobre todo se ven los crucificados, un paso que va desde las formas que son muy expresivas del gótico, porque ya lo hemos hablado, que la Semana Santa no es ni más ni menos que catequesis, entonces los crucificaran como muy expresivos. Lo que podemos ver en el norte, Cristos que parece tú que dices tú, este Cristo cómo está, y agarrado a la cruz. Eso pasa cuando uno va a las cabezas y ve el Cristo de la Misericordia, que es un Cristo que podríamos decir casi contrahecho, porque está tan curvado y está, el escorzo es tan agresivo, que eso hoy en día en procesión se ve muy poco, se ve en la provincia, en Sevilla no, porque en Sevilla todo es neobarroco y neobarroco, pero en la provincia sí se puede seguir viendo, y es una Semana Santa muy particular. Por eso yo animo a todo el mundo, hombre, que evidentemente, ya que tenemos la Semana Santa mejor del mundo aquí en Sevilla Capital, que se vaya, pero que la Semana Santa es muy larga, que tiene 8 días, que se puede ir a la provincia a ver Semana Santa.
Y, fíjate,
y se ve muy bien cómo se va pasando de esa moda a otra un poquito más normal, ya más normalizada para nosotros, que son las modas, los aires renacentistas de Cristo, ya que son para nosotros, ¿eh?
Claro,
más
claro,
guapos, más normales, claro, más tranquilos, los Cristos muertos que parece que están dormidos.
Aquí es que se prima mucho la belleza, ¿no? De la ahora, talla en sí, ¿no? Aquí. Pero me estás poniendo ejemplos de barroco, de neoclásico, de no sé qué, de no sé cuánto, de para acá y para allá, y ya está diciendo, en la provincia podemos ver muchas más cosas de las que vemos en Sevilla.
¿Sí?
Recordemos que podemos ver un paso ambientado al estilo egipcio, o sea,
el paso egipcio de Osuna.
Aquí tenemos cosas muy raras y muy dispares en la provincia que son espectaculares y dignas de ver. ¿Qué ibas a decir, Celina?
Que eso te digo, que nosotros estamos más acostumbrados, yo creo, creo, no sé si es una teoría mía o lo he escuchado ya algún profesor, nosotros hemos tendido más a la belleza, porque claro, la catequesis en cuanto a Semana Santa, el sentido catequético de la Semana Santa, conforme la gente va aprendiendo más a leer, el impacto visual catequético tiene menos importancia.
Claro.
Entonces ya no hace falta que se muestre a Cristo sufriente, porque la gente ya puede leer que Cristo sufrió en la cruz.
Es que esta es la historia, esta es la historia de nuestra Semana Santa, al final.
Claro.
Estamos haciendo de un momento crudo de nuestra religión, ¿no? Que, porque
eso, la historia es muy violenta,
Escúchame, claro, perdóname, pero es que Jesucristo con su cruz de madera iba andando harto de latigazos. Claro, exactamente, haciendo sus gestaciones, tirando para adelante para el Monte de los Olivos, donde iba a ser crucificado, donde iba a ser matado, donde lo iban a matar.
Lo peor.
Claro, es un momento duro, es un momento radical.
Y muy humillante,
claro.
Porque la crucifixión se dejaba para lo peor de lo peor.
Y se ha buscado, se ha premiado ahora la belleza de una situación tan dolorosa y cruda.
Pero a lo fino, porque nosotros la Semana Santa la celebración de una tortura que no se ve, porque ya se prohibió en su tiempo que se llevaran cadena, que los hermanos se flagelasen, todo eso se fue prohibiendo hasta que una finura absoluta. Tú has visto la Semana Santa como es,
hombre,
totalmente sofisticadísima. Pero eso también es verdad.
Y todo el mundo súper arreglado, ¿eh?
Y todo el mundo huele muy bien.
Sí.
Todo el mundo va súper peinado. Si coincide, que cada vez coincide menos, que florece la sal, fíjate tú qué bien, el incienso, que también es una fiesta muy sensorial, pero muy bonita. Cuando lo que está viéndose es la tortura de un reo que van a matar al final. Pero claro, también tiene que ver eso, que ya la función pedagógica visual pierde poderío, porque la gente ya tiene el papel en su casa, puede leer la Biblia, y cada vez el poder catequético de las catedrales y de la Semana Santa, que es la iglesia que te pasa por delante, pierde fuelle. Pero también es verdad que en el siglo XVII llega aquí a Sevilla Martínez Montañés, que venía de Alcalá la Real, de Jaén, y ese señor, siendo barroco, tenía unas profundas raíces formativas clasicistas y clásicas. Entonces él, como que estos cristos manieristas, que parece decir yo siempre pienso que eran más barrocos que el barroco original, los tira para atrás y los hace como muy clásicos. Entonces ese clasicismo fino, que aunque nuestra Semana Santa de Sevilla y provincia sea muy barroca, en realidad es muy clásica, porque si se ve no hay estridencias por ningún lado, los cristos son blancos, no tienen sangre por ningún sitio.
Sí.
Eso es de influencia montañesina, y sin embargo, siendo un personaje tan grande, fíjate, no hay ni un cristo no hay nada de Martínez Montañés que procesione en la provincia, nada.
Curioso.
Sí que hay de sus discípulos, y en Sevilla procesiona el Señor de Pasión, tampoco siendo un escultor tan prolífico, y sobre todo de una sombra tan larga, no tiene tanta gente procesionando suya, ni falta que le hace, porque es que es verdad que yo me preguntan mucho los turistas, ¿y este Cristo por qué no procesiona? ¿Por qué es más bonito? ¿Por qué es más feo que los demás? Digo, no, porque no pertenece a ninguna hermandad. La belleza, hombre, todo el mundo quiere una virgen guapa, pero si tu virgen no es guapa, no importa, la quieres igual, porque hay muchas virgenes que no son muy bonitas,
claro,
y tienen una devoción grandísima de años. Ya lo hemos hablado, la devoción ininterrumpida que tenemos aquí en Sevilla es a la Virgen de los Reyes.
Sí.
Y hombre, ¿las habrá más guapas que la Virgen de los Reyes? Pues claro que las hay más guapas, pero la Virgen de los Reyes es la nuestra.
Claro.
Esto es como tus hijos, esto es suficientemente, tú los quieres porque son tuyos. Entonces ellos no lo entienden bien, ¿por qué unos cristos procesionan y otros no? Porque en un momento dado los ha adquirido una hermandad, y son las hermandades las que se encargan de sacar los cristos a la calle. Entonces hay cristos de Martínez Montañés que son magníficos, mucho mejores que muchos cristos que procesionan en grandísimas hermandades de Sevilla, capital y provincia, pero no procesionan porque hoy no pertenecen a ninguna hermandad. Lo mismo más para adelante, sí, porque es verdad lo que hablamos, que es que esto va un poco todo, ¿no?
Todos
son modas.
Yo me estoy poniendo en el pensamiento de explicarle nuestra Semana Santa a unos guiris, como tú dices.
Es complicado. No la entienden de todo. Porque mira, eso es como cuando yo voy al Museo del Baile Flamenco. ¿Cómo se explica el flamenco? Y te dicen, no, tienes que explicarle a los turistas el origen del flamenco. El flamenco es una manifestación popular.
Claro.
¿Dónde nace una manifestación popular? Pues la Semana Santa es igual. El sentido de la Semana Santa tú se lo puedes explicar, que nació porque la gente era analfabeta, bueno, que después vino el Concilio de Trento, más imágenes contra los protestantes, pues sí, históricamente sí. Pero el sentido de la Semana Santa no se puede explicar, porque ya, fíjate, nosotros que tenemos ya cierta edad, no somos muy mayores, pero bueno, estamos ahí.
No,
el sentir de la Semana Santa de cuando nosotros éramos niños no tiene nada que ver con el sentir de los chavales de hoy en día. Ha cambiado por completo.
Sí.
Porque las redes sociales la han cambiado también, la Semana Santa. Ahora tiene mucha fuerza hacer una buena foto, ponerte en un sitio para hacer una foto bonita, para mandarla tú, para que la vea todo el mundo. Eso en nuestros tiempos daba igual, porque nosotros íbamos sin ningún dispositivo para sacar una foto bonita. Nosotros nos poníamos por donde podíamos. Si tú tenías algún amigo cofrade, te llevaba una esquina bonita, y si no, te saltaba de bulla.
La Semana Santa
es una cosa que va cambiando.
Yo no sé cómo se le explica a un turista. Yo no sé dónde te ponías tú, pero yo cuando era chico, donde me ponía casi siempre con mis amigos, eran los bajos del puente de Triana.
y dónde tú podías poner, y si te podías subir a algún lado, te podías subir,
no.
Y si cuando iba con tus padres ya te tenía que jactar, a lo mejor dejar de tragarte un nazareno. Eso ha cambiado por completo. ¿Cómo se le indica, cómo se le hace eso sentir a un turista? Y que encima eso es una cosa que a todo el mundo le encanta. Lo que sí entienden ellos es que estéticamente se la entiende muy bien.
Es espectacular, sí. Claro, lógico. Cuando llegas a un sitio y te encuentras algo como toda una ciudad volcada,
sí,
con pasos de santos andando por sus calles, desde luego el impacto visual es increíble.
Sí, sí. Además, cuando tú vas a una cofradía con los turistas, que también se llevan, porque a mí me interesaría muchísimo. Si yo fuera turista, me gustaría que me llevara alguien a ver una cofradía.
Claro.
Y ellos miran a su alrededor y ve a gente que está, que está ahí aguantando el tirón porque quiere ir, la novia quiere ir a ver la vivienda. Ahora, al lado hay uno que está, que pasa de tú, que está con el móvil. Al lado una señora rezando, al lado una mujer llorando. Y dice, bueno, pero esta panoplia de gente de distintos sentimientos frente a una misma imagen.
Sí, sí, sí.
Y ahora miran la imagen. Yo me acuerdo que me dijo un muchacho de Calabria. Dice, tú que Calabria tampoco es. Digo, ¿qué te parece? Dice, esto me parece muy primitivo.
Qué curioso, ¿eh? Pero vamos, que te voy a decir una cosa, que no sé si es Calabria o qué pueblo es, me suena mucho Calabria, pero no sé si qué pueblo es. Ellos sacan una iglesia entera, no un paso, o sea.
Por eso te digo que por ahí, por el sur de Italia, más o menos se nos asemejan, dice. Claro, pero a lo mejor el sentir de la gente no creo que sea el mismo.
Que yo cuando veo a los italianos que sacan toda la iglesia para arriba, o sea, entera, o sea, cuando digo de verdad, si alguien que está flipando con lo que yo estoy diciendo, que busque en Google pasos de iglesias completas en Italia y vais a ver lo que estoy diciendo. O sea, estamos hablando de 4 pisos o 5 plantas
y
una torre larga que la están sacando.
El monumento
una cosa
a
increíble.
Santa Rosa de Viterbo. El monumento a Santa Rosa de Viterbo es tan alto que tiene que sobrepasar las murallas de Viterbo.
Es una locura cómo la viven ellos. Compañera, que nos quedamos sin tiempo.
De momento.
Que te espero la semana que viene.
¿Cuánto da la Semana Santa y la Cuaresma? Es que estamos todo el año con lo mismo, ¿te das cuenta? No
sé si la semana que viene
eternamente
seguiremos en este mod, pero bueno, yo encantado.
Si no seguimos, siempre hay alguna alusión a lo mismo, date cuenta.
Totalmente.
Estamos convirtiendo en artibles cofrades.
Totalmente. Compañera, un beso enorme, gracias. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana jueves aquí en Helves en la Onda, como siempre, en directo. A partir de las 11 de la mañana, entre otras cosas, vamos a hablar de un festival que se celebra este fin de semana en la Puebla del Río. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana.